Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy viernes. Mauricio Rosenkopf, cuya voz vosotros ya escuchasteis. ¿Qué tal, Ruso?
Lo va bien.
Carmen Tornaría, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano?
Alberto Volonté, a quien recuperamos hoy después de su ausencia a Punta Esteña del viernes pasado. ¿Qué tal, Alberto?
Buen día, Emiliano, estamos muy bien.
Y Pablo da Silveira, que vuelve a acompañarnos como invitado. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Emiliano, ¿qué tal?
Aprovechamos para mandarle un saludo a Carlos Maggi, que está guardando cama, con alguna nana.
No sé si la guarda, pero está con tos.
Yo le quiero mandar un abrazo al doctor Maggi.
A Carlos, que rápidamente va a estar muy bien. Que las toscas sienta bien a todos.
Bueno, y la tertulia sin vos, pibe, es como diría Aznavour en otra situación, Venecia sin ti.
¡Ay, bueno! ¿Cómo largamos hoy, Mauricio?
El siguiente espacio es presentado por M4 Nativa. Si te nace correr, el 1 de diciembre a las 19 horas en la Escollera Sarandí.
Bueno, cuando todo indicaba que sobre el mediodía de ayer el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, anunciaría la firma de la autorización ambiental de operaciones para la planta de celulosa de Bodnia, lo que se conoció fue una marcha atrás. El ministro informó que desde el punto de vista técnico la planta había cumplido con todos los requisitos, pero que a pedido del Reino de España y después de una comunicación directa del canciller Miguel Ángel Moratinos con el presidente Tabaré Vázquez, que se encontraba en Estados Unidos, se optó por postergar la firma del permiso.
El señor presidente entendió que en atención a los buenos oficios que tanto el facilitador como el propio monarca han realizado en todo este último periodo, y más allá de los intercambios que mantuvimos con la propia presidencia, entendíamos que era conveniente atender a este reclamo. Independientemente que acá están algunas de las autoridades de la propia empresa que podrán refrendar.
¿Cómo observaron este giro? Un giro del que los representantes de Bodnia se enteraron ahí mismo, porque habían sido invitados al acto y ahí escucharon que la firma se posponía.
A mí lo que más me preocupa en toda esta historia es el frente interno, el de los uruguayos. Y hablando cortito y mal, me recuerda las clases de Machado a su alumno Abel Martín. Y en sus clases de poética le dijo: alumno Martín, pase a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acaecen en la Rúa. Y luego le preguntó: tradúzcame eso al lenguaje poético. Entonces Abel Martín medita y escribe abajo lo que pasa en la calle. No está mal, dijo Machado. Acá la cosa es muy sencilla. Acá Uruguay está sin respaldo de Brasil y el gobierno argentino nos está pechereando. Nos están patoteando. Hablando cortito y mal, ¿no? Habrá que manejarse en términos diplomáticos, en el frente diplomático. Pero en el frente interno hay que sentir la camiseta celeste por encima de la camiseta del cuadro en el que se juega. Y eso es lo que más me preocupa. Que nosotros tengamos que dar marcha atrás y dar marcha adelante y tener que bancarnos las provocaciones de los de Gualeguaychú, que vienen con los barcos y después muestran una vieja del agua agarrada de la cola diciendo que eso es producto de la contaminación de Bodnia mucho antes de que empezara a funcionar, que todavía no funcionó. Bueno, eso es harina de otro costal. Que nos manden gente a Fray Bento y que nosotros aceptemos que vengan gente a Fray Bento. Que haya malos orientales que se unan a ellos diciendo que bajo el tema de la polución y del equilibrio ecológico, ¿por qué no van a manifestar a si son tan corajudos, por qué no van al Riachuelo? Pero lo mismo está pasando con la oposición. Lo mismo está pasando con los que resulta que en este momento, estos que aparecen ahí con las pestañitas crespa, resulta que en dos patadas resuelven el tema de la salud, en dos patadas resuelven el tema de las relaciones exteriores, detectan perfectamente dónde está el problema, pim, pam, pum, y ya te termino. Quiero decir que una ley de Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Los primeros que tienen que unirse son los hermanos uruguayos. Y frente a un problema que es política de Estado, que es internacional, todos tienen que hacer frente, se equivoque o no se equivoque, porque al fin de cuentas tenemos una empresa que la quisieron para la Argentina, para Entre Ríos, que Busti la quiso para allá, y está acá, y se va a habilitar y va a marchar, pero frente a este problema los uruguayos tenemos que estar unidos.
Alberto, habiendo sido embajador en Buenos Aires y habiendo seguido de cerca todo el comienzo de esta historia de las plantas de celulosa, creo que vale la pena conocer qué interpretación tienes tú sobre lo que ocurrió ayer, ¿no? ¿Por qué este giro de último momento? ¿Por qué ese llamado repentino del canciller Moratinos a Vázquez?
Sí, yo, Mauricio, estoy preocupado por el frente interno y externo, por los dos frentes. Esto, no quiero caer en una simplificación, pero está claro que el enlentecimiento, detención o suspensión de la puesta en marcha de la planta de Bonia, hay que analizar si estaba negociada diplomáticamente en los cuatro encuentros que tuvo la delegación uruguaya con la Argentina y el facilitador del rey, o no estaba negociada. Se podrá, Emiliano, discutir si en el ámbito diplomático y en busca de un acuerdo está bien discutir o incorporar como condición del arreglo la suspensión de un derecho que corresponde a una empresa privada. Eso es otro análisis. Pero en este caso es bien sencillo. O la suspensión y la determinación de que la planta entraba en funcionamiento después de las elecciones argentinas o después del encuentro de los presidentes el 6 y 7 de noviembre, ¿estaba en la negociación o no estuvo? Si no estuvo, se incorporó después. Si estuvo antes, si estaba en la negociación...
Cuesta pensar que no estuviese, era un punto bien delicado, ¿no? ¿Cuándo era que el bondo no se ponía en marcha?
Tú me llevas a adelantar mi opinión. Yo tengo el convencimiento personal de que esto estaba en la negociación. Por lo tanto, creo que en lo interno el Uruguay ha demostrado, yo lo lamento decir, una terrible incompetencia. Han habido teléfonos descompuestos de todo tipo, y como eso estaba acordado, o tal vez en los tratos diplomáticos, en los acuerdos, hay sutilezas, hay supuestos, tal vez no se entendió que un supuesto que era poner en marcha la planta después que se encontraran los presidentes. Cuando se dijo claramente en el último acuerdo, en el último encuentro en Nueva York, entre los facilitadores dijeron, esperen, se van a encontrar los presidentes, va a estar el rey, esa es la gran... el gran momento para suscribir una hoja de ruta, se dijo, no un acuerdo, porque lamentablemente tenemos que decir que ahora, todo queda supeditado a la sentencia de la Haya. Cuando hay sentencia, no hay conciliación. Pero quiero ser bien concreto y, Carmen, quiero hacer un comentario, y por supuesto todos los queremos escuchar a ella, pero Emiliano, está claro, si esto estuvo en la negociación, que yo deseo que haya sido así, todo queda en el plano de una terrible incompetencia del gobierno uruguayo. Pero si no estuvo en la negociación, voy a la de Mauricio, nos patotearon. Porque una de dos, o se negoció y hubo incompetencia, o a último momento el gobierno argentino alerta al gobierno español y a nosotros nos llaman.
Dos puntualizaciones, Alberto. Primero, nos vienen patoteando del primer día, que si nosotros en vez de tener 3 millones tuviéramos como Chile 8 millones de habitantes y estuviéramos mejor pagados, estate tranquilo que arrugan. Esa es la primera cosa. La segunda, que sí puede haber incompetencia, puede haber error, pero no nos corresponde a nosotros en este momento. Es como cuando juega la Celeste. Es decir, no vas al director técnico, no vas a entrar a criticarlo porque está jugando a la final con los argentinos. Entonces, en ese caso, no es el momento de debilitar el frente interno con comentarios críticos. En este momento, todo detrás de Momo. En este momento tenemos que una fábrica con riesgo de próximas inversiones por esta inestabilidad. ¿Por qué lo hacen? Porque somos chicos. Es decir, nos tienen en estado de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones de agarrar los barcos que llegan a nuestras costas, pincharle la goma y mandarlos en depósito.
Vamos a seguir escuchando a Pablo, a Carmen. ¿Quién va primero?
Yo, tú decías recién, Emiliano, los directivos de Bosnia se enteraron allí. Bueno, sí, y la ciudadanía uruguaya se enteró allí también, lo que me parece bastante peor. Me parece que operativamente es lo mismo hoy que dentro de 10 días. El tema es que somos una república. Esto es la República Oriental del Uruguay. Yo soy una ciudadana de la República Oriental del Uruguay. Honestamente, con toda la simpatía que le puedo tener al demócrata monárquico Juan Carlos de Borbón. ¿Qué es eso del monarca dijo y el monarca llamó por teléfono y cosas por el estilo? Tú recién leías un título de ámbito financiero. La época de la colonia se acabó. Esto es una república.
Esto viene a cuento de lo que es el título de ámbito financiero de Buenos Aires esta mañana, que dice, colonias de América le hacen caso al rey y suspenden encendido de Bosnia.
Entonces, esto es una república, por lo tanto, las decisiones de la República Oriental del Uruguay las tiene que tomar el gobierno uruguayo.
Sí, pero a ver, yo entiendo, entonces, sí, pero es un hecho que Uruguay y Argentina fueron en busca del rey de España como facilitador de un diálogo. En ese marco puede entenderse que España tiene derecho a solicitar determinados pasos o determinada suspensión de un paso.
España o el facilitador puede solicitar todo lo que entienda conveniente, pero no lo puede solicitar cuando el gobierno uruguayo toma una decisión.
Ese
hay un problema de tiempo.
Es el punto complicado.
Porque
todo
cuando
esto,
a ti,
¿no?,
te tratan de esta manera, estoy con Mauricio. Acá te están patoteando.
Pero Carmen,
si el facilitador español, olvidemos la cuestión de que el monarca para impresionar, si el facilitador español entendía que era conveniente que la firme la autorización fuera dentro de 10 días, hace 10 días que estamos hablando del tema.
Pero eso es, hubiera
dirigido a las autoridades.
Estamos jugados a esa mediación. Ahora, porque política,
vamos a dejar a
en última instancia, bueno, él nos santifica todo después.
Mauricio, vamos, déjame terminar de escuchar a Carmen.
Entonces yo lo que digo es esto. Yo entiendo y acepto las mediaciones y las facilitaciones. Fenómeno. Hace 10 días podían haber recordado que era conveniente que dentro de 10 días se tomara la decisión y no hay ningún problema. Ahora, cuando un ministro del país, autoridades de una empresa pública y el resto de la ciudadanía están esperando que se produzca un desenlace, una llamada por celular avisa que el monarca manda así tal cosa. Yo, honestamente, me parece lamentable.
Ahora sí, completamos la ronda. Pablo.
Mauricio pedía unidad de los uruguayos y respaldo al gobierno. Yo creo que para pedir eso el gobierno debería tratarnos mejor y generar la confianza que no está generando en nosotros. El gobierno negó rotundamente que hubiera habido un acuerdo con el gobierno argentino para no encender la planta hasta después de las elecciones. Lo negó públicamente. Anunció que las condiciones técnicas se habían cumplido al día siguiente de las elecciones en Argentina. Entonces, una de dos, o no era así, o realmente eligieron los tiempos de la peor manera posible para sembrar la duda razonable en un montón de gente. Pero después de eso, ayer se suponía que se iba a firmar un documento que era puramente un documento técnico sobre condiciones ambientales, y esa era la línea oficial del gobierno. Y de pronto, delante de Bosnia y delante del país entero, el ministro Arana, a mi juicio, de patético desempeño como ministro de Medio Ambiente en el mayor problema medioambiental de la historia del Uruguay, en fin, o supuestamente medioambiental de la historia del Uruguay, anuncia que se suspende no por un problema técnico, sino por un problema político de intervención de ambición. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La razón por la que se viene posponiendo era técnica o era política? El gobierno ha dicho una cosa y ha dicho la otra. Yo creo que eso es una mala manera de actuar. Para peor, después, en la conferencia de prensa, algún periodista le dice, pero señor ministro, usted ya firmó. Y él dice, eso es mentira, yo nunca firmé. Acá hay un comunicado que dice que usted firmó. ¿De dónde salió ese comunicado? De Secretaría de Presidencia. La Secretaría de Presidencia había emitido horas antes un comunicado informando que el ministro ya había firmado, y el ministro delante de todo el país dijo que no había firmado.
Y sí, porque no hay otra alternativa.
Y no.
Porque, digamos, patética es la situación, no la actitud, pero no, también este...
Dejamos que complete Pablo su análisis.
Pero vos querías después más polémica en esta tertulia o no querías más polémica.
Polémica, pero escuchamos.
Yo quiero que nos escuchemos todos. A ver,
está muy bien que Argentina es más grande que nosotros, está muy bien que nos estamos...
No está muy bien, es es un hecho.
Está bien decirlo, es un hecho. Es verdad eso, es un hecho que nos están patoteando, es un hecho que es una decisión difícil. Pero el gobierno nuestro, y yo coincido con Alberto, está haciendo las cosas con incompetencia y de un modo tal que solo puede generar sospecha en el frente interno, porque difícil hacer las cosas de una manera más oscura y oblicua de cómo las ha hecho el gobierno en estos últimos días. Y luego, sí, si hay un mediador, el mediador, una de las cosas que puede hacer es complicar las cosas, pero ¿por qué llamamos
a tu intervención mediador? Es formidable, te la va a tomar toda Noticias y te la va a publicar de punta a punta. Obvio, porque acá el problema es este.
Durante muchísimos gobiernos...
Política, en última instancia, es un tema de correlación de fuerzas. Nosotros dependemos de que el Rey de España intervenga, dependemos de esa negociación, porque no nos bastamos solo, porque el Mercosur nos dejó en la vereda, porque Brasil no se mete y porque además los argentinos pecherean todo lo que pueden pecherear. Y la única alternativa que nos queda en este momento es que los uruguayos estemos juntos en este tema, como teníamos que haber estado juntos y estuvimos juntos cuando Jorge Valle habló fuera de cámara.
Yo quisiera poder terminar con dos observaciones más. Creo que hay una enorme responsabilidad del gobierno. Una de ellas tiene que ver con el tema que Mauricio acaba de nombrar, Mercosur. Tenemos un canciller que tiene una compulsión mercosuriana y que se niega a ver el maltrato que Uruguay está recibiendo de parte del Mercosur desde hace bastante tiempo. Y su actitud parece ser, pegame y llamame Marta. Cada vez que hay reuniones de Mercosur y vienen los uruguayos diciendo que nos trataron mal, que no nos tuvieron en cuenta, viene el ministro Vergano diciendo que nos fue de maravillas. Bueno, creo que por ese camino estamos en la situación en la que estamos. Y quisiera mencionar solo un dato más. Nadie habla suficientemente, me parece, de los costos, porque acá se habla de un gesto, de una actitud hacia el mediador, pero esto tiene costos muy graves para Uruguay. Un costo es la imagen hacia los futuros inversores extranjeros, ¿no? Que cuando le preguntan a los de Bosnia, ¿y qué tal es invertir 1.200 millones de dólares en Uruguay? Mire, le va a pasar esto, esto, esto. Pero hay otro costo muy grave, que es el de la gente modesta del departamento de Río Negro, que está esperando para cobrar un sueldo desde hace un mes, porque se suponía que el fin de las obras se enganchaba con el comienzo de la planta, y mucha otra gente que se endeudó o puso todos sus ahorros para comprar un camión o para instalar algún negocito que iba a funcionar a la par del funcionamiento de la planta de Bosnia, y toda esa gente está pagando costos duros de tener o no tener un plato de comida arriba de la mesa cada día que hay una demora. Simplemente digo, hay que recordarlo como parte del análisis.
Sí, desde la audiencia, y a propósito de algo que yo decía hace un rato, cuando la intervención de Carmen, yo decía, bueno, pero Uruguay y Argentina fueron en busca de la mediación del Rey de España y por lo tanto hay un margen para que desde España se solicite la suspensión o se solicite que se haga algún otro tipo de medida. Yo decía eso, aunque claro, sin llegar a aceptar que ese pedido se dé en el último minuto y en las condiciones en que se dio, pero decía, hay un margen, no necesariamente esto tiene que verse como una sumisión de tipo colonial a España. Pero desde la audiencia hacen notar algo, este oyente dice, ojo, que quien buscó al rey como mediador fue Argentina, y Uruguay quedó embretado. Ese es un matiz importante, está claro que fue Argentina el principal interesado en que la corona española interviniera, y todos siempre, todas las versiones periodísticas siempre han señalado que Uruguay, en todo este diálogo que se ha ido llevando adelante, ha participado, pero ha participado como para cumplir, ¿no? Como que ha habido actitudes diferentes de Argentina y Uruguay ante esa mediación española o facilitación de España.
Yo para tranquilidad de Mauricio y mía propia, yo creo que cada vez que Uruguay ha necesitado que su ciudadanía respalde al gobierno, cualquier gobierno, Uruguay ha encontrado a la ciudadanía respaldando al gobierno. Esa es una de las características que tienen o que tenemos los uruguayos. Ante el debilitamiento de la posición uruguaya que sucedió hace unos meses en Chile, después de la fiesta mediática de la oposición que dura 3-4 días, y que es lógica, ¿ah?, pero pasa, el Uruguay entero exigió al presidente de la República que asumiera una actitud firme en el conflicto con Argentina. Y yo creo que ahora va a suceder exactamente lo mismo. Yo creo que fue lamentable lo que sucedió ayer por un tema de tiempo. No me preocupa tanto que la gente que está apostando personalmente o familiarmente a Bosnia, tarde 10 días más Porque hay gente que está esperando hace 5, 10, 15 años para poder tener trabajo y para poder desarrollarse. Entonces, no me preocupa si esto es una cuestión de 10 días. Me parece, sí, que no le estamos lastimando para nada, ni al gobierno, ni a los uruguayos, que digamos que lo que pasó ayer no debería repetirse, porque lo que sucedió desde el exterior hacia Uruguay, aceptado por Uruguay, fue una falta de respeto a la condición de República Oriental del Uruguay, Carmen, que tenemos.
Carmen Mauricio, a mí me gustaría insistir en esto. La detención del otorgamiento del permiso, yo tengo la convicción, no las pruebas, Carmen, no las pruebas, estaba incorporada en la negociación. El Uruguay sale bien de esto, y unidos, nunca hemos estado desunidos, pero siempre tenemos el derecho de la discrepancia aún ante la solución. Esto es estaba negociado, tengo la convicción, no la prueba. Por lo tanto, cuando yo me refiero a la incompetencia, me estoy refiriendo al trato posterior, al desencuentro, a las idas y venidas. Lo que sucede es lo siguiente. Pensemos y reflexionemos en esto. Si no era una condición, entonces fue un llamado de último momento, como tú dijiste, con mucha gracia, por un celular, detengan eso. Seguramente consecuencia de la prepotencia de los llamados hermanos del frente que llaman a los españoles y le digan detengan a Uruguay. Pero eso no, a mi juicio, no fue así. Porque
así se dio.
Pero yo, como a mí Emiliano me pidió recurrir a mi experiencia de embajador, tengo que decir lo que siento. Que lamentablemente se vio como un acto prepotente y para mí fue un desastre incompetente de manejo diplomático. Algo que estaba acordado no se supo traducir en la marcha, en el desarrollo del proceso de la autorización. ¿Qué era lo que estaba acordado? Señores, facilitador del rey, no hagan nada hasta que se encuentre el presidente uruguayo con el presidente argentino el 6 de noviembre en Chile. Detención. Eso suponía no otorguen el permiso. Yo reitero, no entro a analizar, Carmen, si la detención de un permiso amparado por el derecho interno está bien o mal incorporarlo a una discusión diplomática. Para mí está bien, porque era una condición que el Uruguay tenía que incorporar para llegar a una solución. Pero si lo hizo, no debió haber llegado a esto, no me gusta calificar, pero que fue realmente malo. En cuanto a la oposición...
Yo lo único que... sí. Este tema todavía no termino de entender es esto. No es un detalle menor que la autorización para funcionar Bosnia fuese antes o después de la cumbre de Santiago de Chile. No es un detalle menor, no. Es un detalle clave. El gobierno uruguayo estaba absolutamente convencido de que se podía hacer lo que se hizo. Eso es lo que señalan, por ejemplo, las fuentes de la empresa Bondia con la que conversamos, que nos decían ayer, trabajamos en total coordinación. Esta semana se podía, y por eso se presentó el papel el lunes, y por eso se disparó la etapa final de la autorización. Entonces, el gobierno uruguayo estaba trabajando con la hipótesis de que se podía, de que el tema de la puesta en funcionamiento de Bosnia entraba dentro del marco del diálogo que ocurriera esta semana. Algo hay muy raro acá. El gobierno uruguayo iba por este camino porque se le ocurrió, interpretó de esa manera los entendimientos alcanzados.
Maltrató deliberadamente a la gente de Bosnia informándole que no se iba a firmar lo que se iba a firmar delante del país entero. Cuesta creer.
Yo, mira, yo le voy a decir una cosa.
Alberto, ¿me permitís un segundo? Está, no, francamente, muy oscuro y es dónde estuvo el cortocircuito.
Bueno, ¿no? Daría la impresión.
El cortocircuito fue que el gobierno uruguayo entendió mal lo que se podía hacer antes de la cumbre de Santiago de Chile, o el gobierno uruguayo entendió bien y pasó algo en estas últimas horas, algún planteo argentino. Ese punto, la verdad,
está... Lo que es absolutamente imposible de calcular es la impredecibilidad del equipo que gobierna la Argentina. Es decir, a mí no me digan que hay un problema de profesionalismo, de capacidad, porque al fin de cuentas, si en lugar de Gargano estuviera La Morte, o estuviera Abreu, o estuviera Oparty, las cosas se hubieran pasado exactamente igual. Acá hay una cuestión de fondo, y es que dentro del gobierno argentino, en este cambio de mano, no, que no es cambio de mano, Nosotros calculamos, el Uruguay calculó que era posible tomar esta medida y de pronto ellos mandaron una señal donde interviene Moratinos. Ahora nosotros, ¿cómo están las cosas? Y tenemos que estar más jugado a la gestión de Moratinos que a lo que podemos hacer nosotros. Porque hay una cosa que parece que se olvida. ¿Qué diferencia hay en un estado de preguerra al estado que tenemos nosotros con un puente que lleva 2 años? Seguro, es muy fácil decir la situación que tiene la familia de Fray Bento, pero ¿quién corta el puente?
Ahora son las
5:05.
Cinco minutos.